vamos a ahora a estudiar un poquito la palabra de Dios y estamos viendo la segunda parte de cuándo la iglesia se esparce, qué es lo que hace. Y vamos a ver unos versículos bien interesantes, pero antes que nada vamos a orar al Señor, que Él nos bendiga, que Él nos hable al corazón, que Él realmente no sea quien haga la obra en nuestras vidas. Oremos, pues. Nuestro Dios y nuestro Padre, estamos orando y pidiéndote que en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia, tú hables a nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. Palabra, Señor, que está diseñada por ti para traernos salvación, para traernos edificación y para que, oh Dios, te conozcamos aún más a través de ella. Señor, una vez más quedamos en tus manos para que tú continúes la obra que has iniciado en nuestras vidas. Y al ver, Señor, la gran comisión de Cristo sobre su iglesia, hables a cada uno de nuestros corazones y, Padre, podamos responder de acuerdo. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, dándote las gracias. También, Señor, bendice los diezmos, las ofrendas, que se depositarán al final del servicio, en las cajitas, y pedimos, Señor, que tú bendigas a aquel que da con alegría para tu obra, y también pedimos, Señor, que des sabiduría al liderazgo de esta iglesia para usar el dinero tuyo sabiamente en la obra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en San Mateo, el capítulo 28, y vamos a ver los versículos del 16 en adelante, del 16 al 20. Y si fueran tan amables, una vez que encuentran sus Biblias, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios en el temor y la reverencia que ésta requiere. Vamos a leer tres versículos. San Mateo 28, del 16 al 20. San Marcos 16, del 15 al 16. Y Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El siguiente pasaje, en San Marcos 16, del 15 al 16, dice Jesús, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 1:8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tres pasajes claros. Tomen asiento, de la Escritura, que menciona la gran comisión de Cristo a su iglesia. La semana pasada vimos el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy día vamos a ver la gran comisión que nos envía al mundo. O sea que la gran comisión se encarga de diseminar el gran mandamiento de Jesús, que es amar al mundo con el amor entrañable de Cristo. Entonces, ese mandato se convierte en una comisión de Cristo para su iglesia. Si la iglesia del Señor Jesucristo existe hasta el día de hoy, y va a existir hasta el día que Cristo venga, es por este mandato de Él, que vayamos y prediquemos el Evangelio, ¿qué? A toda criatura, que vayamos hasta lo último de la tierra y podamos hablar del Evangelio, que es la verdadera esperanza que la gente necesita escuchar. Porque sabemos que la Escritura dice que el que no cree en Cristo ya ha sido ¿qué? Condenado. Entonces, la gente necesita ser salva. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de una persona, y esa persona es Jesucristo, quien vino a morir, tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para pagar por cada uno de nuestros pecados. Y esto es lo más maravilloso de todo. Porque cuando venimos a Cristo, somos totalmente perdonados y tenemos entrada al cielo, no porque ameritemos, no porque seamos buenos, porque no lo somos, sino porque Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados. ¿No es eso glorioso, hermanos? Amén. Ese es el mensaje precioso y glorioso del Evangelio. Y esto es lo que Jesús vino a traernos, ¿no? Para eso vino Jesucristo. Bien, entonces, hablando de la Gran Comisión, estos tres pasajes nos hablan claramente, ¿no? Claramente. San Marcos, yo lo voy a leer un pasaje más, San Marcos 1:15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Una de las primeras palabras que públicamente Jesús dijo es la palabra arrepentíos. La gente necesita arrepentirse. La gente ha pecado en contra de Dios. La gente ha nacido con esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres de sus padres. Y si vamos y seguimos la línea, llegamos hasta Adán y Eva, que desobedecieron y pecaron en contra de Dios. Entonces, estamos escuchando, es el Evangelio del Reino de Dios, y el tiempo está cumplido. Hasta ahora es el día de la gracia, y Dios nos llama al arrepentimiento y a creer en Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida que necesitamos nosotros. San Marcos 1:38 dice, y les dijo Jesús a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, para esto vino Jesús a la tierra, para que la gente sepa que solamente a través de Jesús tenemos salvación. Solamente a través de Jesús tenemos perdón de pecados. Solamente a través de Jesús podemos restablecer nuestra comunión con Dios. Solamente a través de Jesús podemos tener vida eterna. Solamente a través de Jesús podemos ir al cielo. Únicamente a través de Jesús. Él es la puerta. Él es la puerta de entrada. Y si hemos recibido nuestras vidas y nuestro corazón a Cristo, tenemos esa seguridad eterna que Él nos da. Y si no le hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, entonces todavía podemos hacerlo. Mientras podamos respirar y tenemos vida, tenemos la esperanza de poder hacerlo. Entonces yo le animo a usted, que nos visita o que ha venido esta mañana, a que pueda realmente rendir su vida a Cristo, quien es el único que nos puede llevar a Dios. Jesús posee, al mandarnos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Jesús posee toda autoridad y poder para cumplir todo lo que nos ha encomendado. Como hemos leído en el versículo 18 de San Mateo 28, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Fíjense, todo el poder lo tiene Jesús. Y la palabra que se utiliza acá en el original griego es la palabra exousia, que significa autoridad, significa privilegio, significa fuerza, significa capacidad, significa competencia, significa libertad. Fíjese cuántas cosas significa una pequeña palabrita. Significa maestría, significa control, significa influencia, significa derecho, significa que Él es el dueño de todas las cosas, significa jurisdicción, significa poder y significa potencia. Y Jesús dice, todas estas cosas me han sido dadas a mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios encarnado que vino a morir y sacrificarse y pagar la culpa por nosotros. Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, a nosotros se nos ha encargado la gran comisión, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Fíjense, no hay nada ni nada que pueda impedir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad. Y Jesús está con aquellos que les han entregado su vida y por supuesto con aquellos que están predicando el Evangelio. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está con nosotros, si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán en contra de ella. O sea que no hay nada que pueda impedir el crecimiento de la iglesia. Hoy en días en que la iglesia está siendo menospreciada, atacada, tratando de cerrar las puertas y muchas cosas más, ¿no? Difamada socialmente, Jesús dice que no prevalecerá nada de la oposición, sino que Él continuará edificando su iglesia. Entonces, tenemos realmente motivos de sobra para ir y predicar. Y por más que veamos que la oposición sea avasalladora y contraria y poderosa, más poderoso es el que está en nosotros que el que está ¿en qué? En el mundo, dice la Biblia. Entonces, la gran comisión no es algo que tú y yo hacemos, es algo que el Señor hace a través de nosotros. A través de nosotros lo hace Él. Y eso es bien interesante, que entendamos que es nuestra obligación, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Mateo 28, versículo 19, la primera parte del versículo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, la tarea que nos ha dado el Señor es hacer discípulos, discípulos. La palabra, discípulo es la palabra matateo, que significa seguir preceptos o instrucciones de alguien. Él quiere enseñarnos a nosotros y nosotros somos sus discípulos. Estamos en aprendizaje, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Conforme nos acercamos al Señor, conforme leemos la Escritura, conforme confiamos día a día más en Él, nos convertimos en mejores discípulos del Señor. A estos discípulos, Él les dice, por tanto, id. Y la palabra id es la palabra que significa remover, significa vivir, significa viajar, significa atravesar, significa andar, significa subir, significa seguir, significa transferir. Y esto es lo que el Señor nos ha continuado. El camino en el que se ha entrado, continuar en el camino hasta salir de la vida. Esto es lo que quiere decir la palabra id. Esta es nuestra tarea principal. ¿Por qué existimos nosotros? Porque el Señor nos ha dicho id. ¿A dónde? A todo el mundo. ¿Y qué? Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que más el mundo necesita? ¿Te has puesto a pensar? La mente de las personas trabaja y dice, bueno, el mundo necesita justicia. El mundo necesita que las cosas se arreglen, ahora está con el clima, la política está por los suelos, hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, hay mucho tráfico de gente, de niños, hay tráfico de drogas, hay tantas maldades, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente necesita el mundo? Son cambios, pero cambios perennes, cambios de bien, cambios para la gloria de Dios únicamente se realizan en Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra tarea, que vayamos y podamos compartir a Cristo con personas. Yo antes de venir a los caminos del Señor, antes de conocer a Cristo, yo era mi propio dueño, yo era mi propio Dios. Yo creía que tenía las cosas muy bien en mi mente, en mi concepción, ¿no es cierto?, las cosas religiosas de Dios y de muchas cosas más. Pero yo estaba loco, estaba totalmente equivocado hasta el día en que vine a Cristo, que fue cuando mis ojos fueron abiertos y comencé a ver la realidad, una realidad que nunca jamás había visto antes. Y esto es lo que sucede cuando una persona viene a Cristo. El Señor nos hace ver la gloria de Jesucristo, nos hace ver lo que es realmente la voluntad de Dios. Y sabemos que algo ha ocurrido en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el día que yo me entregué a Cristo, ese día nunca volví a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, han pasado ya muchos años. Y es la experiencia más gloriosa de la que nunca me he arrepentido de muchas cosas, pero nunca de haberle entregado mi vida a Cristo. Porque es lo mejor que una persona puede hacer. Es lo que realmente trae paz, es lo que realmente trae felicidad, alegría, es lo que da verdaderamente sosiego y gozo. Esto lo necesitan las personas y solamente se encuentran en Jesucristo. Quien dijo, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados que yo que os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es ligero, mi carga es fácil de llevar. El Señor te ama. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo hoy? Y comienzas esta gloriosa y maravillosa vida que existe únicamente en Él y en nadie más. Nadie nos puede dar esta vida. Ni todo el dinero del mundo, ni cualquier religión, por mejor de la que sea, nada, solamente Jesús nos puede dar esta vida. Si no lo has hecho, quiero darte la oportunidad en este día a que lo hagas. Quiero que experimentes lo que yo experimenté en carne propia. Yo no lo creía, pero el Señor había cambiado mi vida. Cambió muchísimas cosas radicalmente y muchas no las cambió. Yo sigo teniendo muchísimos defectos todavía. Pero ¿saben qué? Estoy caminando con Cristo. Y Él está trabajando en mi vida. Y ha dejado muchas cosas para que yo trabaje en ellas. Pero no con mis fuerzas, porque no tengo, sino con las fuerzas de Él. Él sigue transformando mi vida. El Señor es maravilloso. ¿Cuál es tu relación con esta persona gloriosa y maravillosa de Cristo? San Mateo 29, 19, ve la segunda parte. Es lo que hemos visto ahora hace un rato atrás, el bautismo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El bautismo no solo es una ceremonia más que cumplir, sino que simboliza nuestra identificación con Cristo. La persona que se identifica con Jesús. La persona que entiende que es pecador y que necesita un Salvador. La persona que le abre su corazón y la causa de Cristo se convierte en su causa, es la persona que es candidato para el bautismo. No antes. Antes de creer, no se puede bautizar a nadie, porque no existe ese bautismo. No está en las Escrituras. Puede estar en muchos lugares, pero no en las Escrituras. La Biblia dice que era que creían y eran ¿qué? Bautizados inmediatamente. Creían y eran bautizados. O sea que nunca se bautizó bíblicamente a ninguna persona que no había creído. Por eso el bautismo es para los creyentes. Por eso Jesús dice, hagan discípulos y bautícenlos, aquellos que ya, ¿no?, han creído. Muy bien, entonces el Señor Jesús se identificó con nosotros al venir a este mundo y hacerse hombre para poder pagar en la cruz por nuestros pecados. Nosotros, los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida, estamos identificados con su propósito, estamos identificados con su vida, estamos identificados con su muerte, estamos identificados con su resurrección y estamos esperando su segunda venida, amén, el día glorioso en que el Señor Jesús retorne a la tierra. Fíjense que todas las promesas de la Biblia se han cumplido, no hay ninguna que haya dejado de cumplirse. Mejor dicho, no hay ninguna que no se haya cumplido, pero todavía faltan muchas por cumplirse. Y una de ellas es el glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia, por su pueblo, por la gente que ha sido redimida por su preciosa sangre. Qué maravilloso va a ser ese día. Dice que todo ojo le verá. San Marcos 1:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo dice que no basta creer intelectualmente en Cristo, sino hay que estar totalmente identificado con Cristo. Yo sé que todo el mundo cree en Cristo y todo el mundo sabe de Cristo, pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa es estar identificado con Cristo. ¿Ustedes saben quién cree en Cristo también? El diablo cree en Cristo. Lo vio en la tierra y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Pudo reconocerlo claramente al Hijo de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, pudo reconocer que Él era el Hijo de Dios. O sea que Él conoce a Cristo, en cierta manera. Pero no lo conoce de una forma salvadora porque el diablo está condenado. Entonces no pensemos que somos cristianos porque creemos intelectualmente en Cristo. Somos cristianos únicamente cuando nos rendimos a Cristo y nos identificamos con Cristo y le entregamos nuestra vida a Cristo. Cristo es una persona. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo encarnado. Y Cristo es el Señor de la Iglesia. Y qué maravilloso que ahora el Señor ha tocado nuestras vidas, muchos de nosotros, y podemos ver ese cambio glorioso que Él ha hecho en nosotros. Cuando te identificas con una causa, haces de esa causa tu causa. Esta es la diferencia. Cuando tú te identificas con una causa, tú haces de esa causa tu propia causa. Eso es lo que sucede con el cristiano. Cristiano que se ha entregado realmente, con la persona que ha rendido su vida a Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la causa de tu vida? ¿Es el Señor Jesús? ¿Cuáles son los intereses de tu vida? ¿Son tus propios intereses o los intereses de tu Señor? ¿En qué camino estás caminando? ¿Estás caminando en el camino angosto que el Señor nos ha llamado a caminar? ¿O estamos caminando en el camino ancho, por donde todo va, que todo parece muy hermoso y todo lindo, pero el final es un despeñadero, es un camino que conduce a la muerte? ¿En qué camino estás caminando? Cosas para pensar y para reflexionar, pero qué hermoso es que la Biblia nos dice, hoy día es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la provocación en el desierto. O sea que, mientras salgan estos días, tenemos la oportunidad de, ¿qué? De siempre entregarnos nosotros a Cristo. La palabra de Dios nos manda a predicar el Evangelio. ¿Qué hay que decirle a la gente? Primeramente, comencemos con Dios. Dios es santo. Dios es santo. Es separado de todo aquello que es malo y contaminado. Fíjense, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. O sea, Dios vive separadamente de todas las cosas que son contaminadas. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, hace ya muchos años, ¿no? Y antes de que pecara el hombre caminaba con Dios. Tenía comunión con Dios. Dios le hablaba, le daba órdenes, esto es lo que tienes que hacer. El hombre las cumplía a la perfección. Había una relación muy íntima entre Dios y el hombre. Cuando el hombre pecó, cuando fue tentado por el diablo, la mujer, ¿no es cierto? Y el hombre come también con la mujer del fruto, y caen de la gracia de Dios, se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Todavía habían estado desnudos, no tenían ningún problema. Pero cuando sus ojos fueron abiertos al mal, se dieron cuenta que estaban desnudos. Tomaron conciencia de que algo había pesado. Ya el hombre no era el mismo. Y Dios comienza a preguntar por él, ¿no? ¿Dónde estás? El hombre se escondía de Dios. Antes buscaba y anhelaba estar con Dios, en comunión con Dios, y ahora se está escondiendo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado. Y Dios no pregunta, ¿dónde estás? Porque no sabía dónde estaba, sino para que el hombre sepa que ahora había una división, había una separación que no existía antes. Eso es lo que el pecado ha ocasionado. Y este hombre perfecto, esta mujer perfecta que Dios creó, se convirtieron en seres mortales. O sea que por el pecado de ellos entró la muerte al mundo. ¿Conoce usted a alguien que haya muerto? Nadie se ha salvado, nadie se va a salvar. Conocemos a mucha gente que ha muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Por la transgresión de un hombre, Adán, entró la muerte al mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la historia de todos nosotros. Por eso enfermamos, por eso morimos y por eso vivimos en un mundo tan adverso y tan malo. Pero en medio de eso hay esperanza en Cristo. Y eso es lo glorioso. Hay esperanza en Cristo. Por eso, si no le has dado tu vida a Cristo, entrégale tu vida, entrégale tu corazón ahora. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Él te está esperando. Él te está esperando. ¿Y sabes cómo te está esperando Cristo? Con los brazos abiertos. Y si te acercas, supongamos, ¿no es cierto? Esto es algo, una idea mía nada más. Si tú te acercas al Cristo que está con los brazos abiertos y comienzas a examinar sus manos y comienzas a examinar su costado, vas a ver que hay cicatrices. Quiero que sepas que esas cicatrices fueron por ti. De esa manera te amó Cristo, como nadie te amó y como nadie te puede amar. Y vivir de espaldas y despreciando ese amor es una locura. Porque qué hermoso sentirse aceptado y amado por Dios. ¿En qué? En Jesucristo. ¿Hay mérito en mí? No, ningún mérito para que Dios me ame. El mérito es del Señor. Cuando Dios me ve a mí un pecador, me ve a través de lo que Jesús hizo por mí. Pagó toda mi deuda. Me lavó de todos mis pecados. Es como Dios me ve ahora como una persona justa. Digo, ¿justo yo? Si tengo mucha maldad aún en mi corazón, ¿cómo puedo ser justo? No soy. Pero a los ojos de Dios sí. ¿Por qué? Porque su Hijo murió por mí. Su Hijo murió por mí y quiero que sepas que también murió por ti. Dale tu vida y entrégale tu corazón a Él. ¿Qué hay que decirle a las personas? Dios es santo. Es separado de todo lo que es malo y contaminado. Separado de nosotros mismos. Pero en Cristo podemos volver a tener comunión con este Dios que es santo. El hombre se rebeló, pecó contra Dios, y debido a esto el hombre merece la muerte. Vuelvo a leer lo que les dije, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero ahí no queda la cosa. Fíjense lo que dice después, más la dádiva, más el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo. Fíjense que habla de una persona, no habla de un organismo, no habla de una organización, no habla de un grupo de gentes, habla de una persona. El regalo de Dios es vida eterna, únicamente en Cristo Jesús. Únicamente en Cristo Jesús. La iglesia nos salva. Lo que podamos hacer para Dios no salva ni nos reconcilia con Dios. Lo único que nos reconcilia con Dios es la cruz del Calvario en la cual Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Esa es la realidad del Evangelio, hermanos. Entonces el hombre se rebeló, pecó en contra de Dios, y debido a esto el hombre merece la muerte. Romanos 5:12. Miren lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán. Uno puede decir, no, pero no fue Adán, fue Eva. No, Adán estaba al costado y permitió que su esposa sea seducida y engañada por el diablo. Bien, entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la respuesta. O sea que la muerte no es lo natural. La muerte es lo más innatural de todas las cosas, que es la consecuencia directa ¿de qué? Del pecado. La muerte es la consecuencia directa del pecado. Porque si Dios nos va a crear a nosotros para que vivamos 50, 60, 70 y con suerte 100 años y después morimos, ¿qué Dios es ese? ¿Que crea vida para después destruirla? No, es el pecado que nos separó de la fuente de la vida que es Dios y nos mató a todos nosotros. Esa es la realidad. Si te preguntas por qué la gente muere, muere porque Adán pecó. Y heredamos su pecado. Y nos gusta a veces, ¿qué? ¿Cómo? Nos gusta pecar, parece mentira y difícil decirlo. No queremos decirlo, pero nos gusta pecar. ¿Por qué? Porque es algo muy afín con nuestra naturaleza humana. Nos gusta mentir, nos gusta robar, nos gusta odiar, nos gusta chismear, nos gusta hacer lo malo. Y eso sale en forma natural, la flora de nosotros. Por eso es que necesitamos a Cristo, porque Dios no se agrada de ninguno de nuestros pecados. Dios quiere que veros a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y Él murió por tu pecado, recuerda eso siempre. El hombre se rebeló en contra de Dios. Ahora, el tercer elemento del Evangelio, hemos visto Dios, hemos visto el hombre, ahora veamos Cristo. Dios envió a su Hijo, quien es totalmente Dios, totalmente hombre, para tomar nuestro lugar y pagar la penalidad por nuestro pecado al morir en nuestro lugar, en la cruz. Recuerda, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, estuvo muriendo por ti. Y si fueras tú la única persona que jamás ha existido en la historia de la humanidad, Jesús hubiera hecho lo mismo, hubiera muerto por ti. De esa manera te amó Jesús. ¿Qué vas a hacer con ese amor? ¿Vas a hacerlo tuyo? La única forma que yo puedo hacer este amor mío es cuando le entrego mi vida a Cristo y le digo: Señor, ahora mi vida es tuya. Ahora entiendo que tú has muerto por mis pecados. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero pertenecer realmente a ti. Si tú dices al Señor eso de tu corazón, no de la boca para afuera, si eso quieres realmente que suceda en tu vida, confiésaselo al Señor y verás que el Señor te cambia en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor va a iniciar una obra en ti que no la va a concluir hasta el día que tú estés en su presencia. Esto es lo maravilloso de la vida cristiana. 1 Timoteo 2, del 5 al 6, miren lo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, fíjense, un solo mediador entre Dios y el hombre. Ahora, el hombre, por supuesto, para apaciguar su conciencia y poder vivir en pecado, ha creado muchos mediadores. Y si usted va a las religiones, tienen muchos mediadores. Pero la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo nos dice que hay un solo mediador. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Hay otro mediador? No hay. Y si usted ha creído que hay otros mediadores aparte de Jesús, le han vendido gato por liebre. Tenga cuidado. Solamente Jesús es el mediador. ¿Por qué digo yo eso? Porque la Biblia lo dice y Dios no miente, dice la verdad siempre. Mas antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. O sea, si Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, no es la organización, no es la religión, no es el grupo, no es tu idea, tu criterio que puedas tener, es Cristo, el único mediador. ¿A quién tengo que ir yo? Cuando usted está enfermo, ¿a quién va? ¿Al vecino del doctor? ¿A quién va usted? ¿A la enfermera? Bueno, comenzamos con la enfermera, ¿no es cierto? Pero usted quiere ver a quién. Usted quiere ver al doctor. En este caso, es un ejemplo simplemente mundano, ¿no? Para que entendamos. Si vamos a ir al doctor por una enfermedad, ¿a quién voy a ir para mi salvación, para el perdón de mis pecados? Yo no voy a ir a la mamá del doctor. Yo tengo que ir a la fuente que me puede curar, a la fuente que me puede salvar, a la fuente que me puede reconciliar con Dios. Porque el único que murió es ¿quién? Cristo Jesús. Nadie más murió por ti. O sea, para de mediadores, porque no existen. Están en nuestra mente, están en el engaño, están en la sociedad, están en la creencia popular y todo eso, pero el único que puede salvar es Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Es todo lo que les digo. Dios lo dice, y si Dios lo dice, yo lo creo y lo tomo por sentado. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? El beneficio de lo que su muerte en la cruz logró se hace nuestro, fíjense, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra confianza y esperanza en lo que Él es y en lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos, vamos a ser salvos. Romanos 10, del 9 al 10, miren lo que dice el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjense, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso pasaje. Podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Él se resucitó de los muertos, confirmando algo. ¿Por qué resucitó Jesús? Para confirmar que fue exitoso en pagar por cada uno de nuestros pecados. Fíjense, ¿a quién hay que ir? A Jesús. A nadie más que Jesús. Hechos 1:8. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Evangelio? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. El Señor nos ordena que seamos sus testigos. Que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero fíjense que no lo hace sin antes darnos los recursos que necesitamos. Fíjense lo que dice acá el versículo de nuevo. ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Recibiréis qué? El Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces podemos ser testigos. Dios nunca nos va a ordenar a hacer algo a menos que nos dé el poder y el Espíritu Santo a nosotros para poder hacerlo. Para concluir, amigos y hermanos, aquellos que conocemos a Cristo, hay que anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9, 16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y después dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Como su iglesia, Dios nos ha dado a todos los creyentes una gran tarea que realmente solo Él puede lograr a través de nosotros. Cuando salimos de la iglesia después del servicio el domingo como este, cada semana entramos en el mundo de la escuela, del trabajo, de los deportes, de la sociedad, de la comunidad, y debemos de recordar que primero que todo, Dios nos ha esparcido para amar a otros y compartirles el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de salvación con los perdidos. Sí, Dios usa personas débiles como yo, como nosotros, pecadoras, pecadores como yo, como usted, para cumplir sus eternos propósitos. Y eso es lo maravilloso de Dios. Y debemos ser obedientes en ir. Propón en tu corazón, de ahora en adelante, a convertirte en ese heraldo que comunica el Evangelio de salvación. Para terminar, si no conoces a Cristo, si no le has entregado tu vida, hazlo en estos momentos. Dile, Señor Jesús, entrego mi vida y mi corazón a ti. Y te doy a ti toda la gloria, porque hoy día he escuchado que tú viniste al mundo a morir por mis pecados y que tu gracia es suficiente para mi vida. Señor, glorifícate en mí, y ahora yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos para mi justificación. Señor Jesús, toma mi vida y úsala para tu gloria. De ahora en adelante yo quiero ser tuyo, únicamente tuyo, y quiero servirte de la forma que tú puedas habilitarme a mí a hacerlo, en el nombre de Jesús.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.